Buenos días, ahí estamos. Estamos en 1 Corintios capítulo 10, le invito a abrir su Biblia por favor en este capítulo, ya se hizo la lectura. 1 Corintios capítulo 10, vamos a estar viendo los versículos del 23 al 29. Libres para sacrificarnos por los demás. Ese es el tema de esta mañana. Libres para sacrificarnos por los demás. Libertad para algunos es poder hacer lo que a uno le da la gana. Esa es la clase de libertad que algunos creen es libertad. Libertad entonces para algunos es creer lo que es básicamente creer que puedo hacer lo que me da la gana. Pero esto no es libertad, es más libertinaje, por supuesto. Lo cual en realidad terminará siendo a la final esclavitud. Una mujer que dice soy libre para comer lo que me da la gana, después de un año de vivir así, de haber subido 100 libras, va a darse cuenta que en verdad no era libre para comer lo que le dio la gana, sino que era esclava de la comida. Libertad, por otro lado, tampoco es vivir sin reglas. En un lugar tan perfecto, sin pecado y donde había completa libertad, como fue el jardín del Edén, había todavía reglas que cumplir, por supuesto. ¿Qué es libertad entonces? Desde el punto de vista bíblico, libertad es más bien la capacidad de poder elegir libremente y sin ataduras hacer lo bueno. Suena raro ese concepto de libertad para nosotros porque estamos tan embebidos o envenenados del concepto de libertad de allá afuera. Pero nuevamente el concepto de libertad que vemos en la palabra de Dios es que somos libres, por supuesto, o libertad es tener la capacidad de poder elegir libremente y sin ataduras hacer lo bueno. Y ese es el texto de hoy. Pablo nos va a mostrar en este texto que muchas veces la libertad cristiana se traduce no en hacer lo que yo quiero, sino en sacrificarme por el hermano. Esa es la idea del texto de hoy. Y mientras Pablo habla de un poco de cosas más, yo quiero enfocarme nada más en tres cosas. El bien ajeno, la providencia de Dios y la conciencia del hermano débil. Nuevamente, vamos a estar hablando solamente de tres cosas. El bien ajeno, la providencia de Dios y la conciencia del hermano débil. Tenga su Biblia abierta en 1 Corintios, entonces, estamos en el capítulo 10. Empezamos en el versículo 23. Voy a dar lectura a solamente dos versículos, 23 y 24. Y el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si usted está atento a esta lectura o estuvo en las células, usted nota que Pablo empieza este pasaje de una manera rara, diciendo todo me es lícito o básicamente en otras palabras, todo me es permitido. O si quiere ponerlo hasta más fuertemente, yo tengo derecho a todo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo me es permitido, todo me es lícito, yo tengo derecho a todo. Ahora esto suena extraño porque suena a libertinaje. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero no, el apóstol Pablo obviamente no está hablando de eso. Ustedes leyeron la primera lectura, Romanos capítulo 12. Y en Romanos capítulo 2, el mismo apóstol Pablo, no nadie más, el mismo apóstol Pablo deja muy en claro que hay cosas que definitivamente ni él ni ningún otro cristiano tiene la libertad de hacer. No sé si estuvo poniendo atención a lo que dijo Romanos 12. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 12 que nadie tiene la libertad de ser hipócrita. No podemos ser eso. Pablo dice que no debemos ser perezosos en Romanos 12. También dijo que no hay que maldecir, no hay que ser vengativo, no hay que ser orgulloso, no hay que ser sabio en nuestra propia opinión. Todas estas cosas, Pablo nos dejó en claro, que están prohibidas. Totalmente. Cuando Pablo dice entonces, todo me es lícito, todo me es permitido, Pablo no quiere decir que tiene la libertad para hacer lo que quiere, incluido todo lo que Dios prohíbe. Y aquí vaya entendiéndome un poco más porque se va a confundir en un minuto con lo que voy a decir. Cuando Pablo entonces dice, todo me es lícito, todo me es permitido, Pablo no quiere decir que él puede ser absolutamente todo, incluyendo las cosas que Dios ha prohibido. Por supuesto que no, Pablo sabía mejor. Lo que Pablo está diciendo es más bien lo opuesto. Pablo lo que está diciendo es que él tiene la libertad de poder hacer todo lo que Dios no ha prohibido. Es muy diferente, es muy diferente. Otra vez les repito, porque va a ser clave en unos 5 o 10 minutos. Cuando Pablo dice todo me es lícito, todo me es permitido, no está queriendo decir que puedo hacer todo lo que me da la gana, incluyendo lo que Dios ha prohibido. No, Pablo está diciendo lo opuesto. Lo que Pablo está diciendo cuando dice todo me es permitido, todo puedo hacerlo, Pablo está diciendo que puedo hacer todo lo que Dios no ha prohibido. Cosas como, ¿qué preguntará usted? Bueno, el texto de hoy es una muestra de eso. En el texto de hoy Pablo va a decir, por ejemplo, a mí me está permitido comer la carne que está sacrificada a los ídolos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nunca ha prohibido tal cosa. Ese es el argumento de Pablo y de eso va a hablar el Pablo esta mañana. Ahora, si quisiéramos traducir o contextualizar todo lo que Pablo está diciendo aquí a nuestro tiempo, para usted y para mí, nosotros podríamos decir lo siguiente, y a ustedes tal vez a algunos les hace sentir incómodo, pero esto es lo que podríamos decir, y contextualizado esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo diría entonces que nosotros, usted y yo como cristianos, somos libres de ir al cine, somos libres de jugar cartas, somos libres de tomarnos una cerveza, somos libres de entrenar taekwondo, jiu-jitsu. Somos libres de pintarnos el pelo si es que queremos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no ha prohibido ninguna de estas cosas, por supuesto. A menos que pueda apuntarme un versículo donde me diga eso, usted tiene que decir que Dios no ha prohibido y por lo tanto no es pecado. Dios nunca ha dicho que estas cosas son pecados, son prohibidas. Por lo tanto, tenemos la libertad de practicarlas. Cuando Pablo entonces dice, todas las cosas me son lícitas o son permitidas, no quiere decir que está libre de hacer lo que le da la gana, sino que es libre de hacer lo que Dios no ha prohibido en su palabra, porque no son pecado, por supuesto. Ahora, Pablo no se queda ahí, por supuesto, y Pablo sabe que como algunos de ustedes están como que, Pablo no se queda ahí, Pablo va un poco más allá, y Pablo dice en el versículo 23, todo me es lícito, sí, todo me es permitido, pero ¿qué dice después? No todo conviene. El Nuevo Testamento, como a veces le digo, se escribió en griego y a veces el español no nos da tanto a entender esto, pero cuando definimos las palabras desde el griego, nos da más luz, digámoslo así. La palabra griega para permitido es sunfero, que quiere decir ventajoso, provechoso o beneficioso. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Note conmigo. Pablo dice, la verdad es que Dios no ha permitido hacer ciertas cosas. Pero hay que tener en cuenta, dice el apóstol Pablo, que aún estas cosas que Dios permite no son necesariamente ventajosas, provechosas o beneficiosas. Así, por ejemplo, puede que Dios no me haya prohibido a mí pintarme el pelo de amarillo, azul y rojo. No lo ha prohibido, por supuesto. Pero hacer esto no es conveniente, no es provechoso, no es beneficioso cuando yo voy al funeral de mi madre o cuando yo vengo a la iglesia. ¿O no? O díganme ustedes, ¿cómo es que le aprovecharía, le beneficiaría a usted si es que yo asomo aquí o al funeral de mi madre con el pelo pintado de amarillo, azul y rojo? Pablo tenía razón. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero no todo conviene. Pero Pablo no se queda ahí entonces, sino que da un paso más allá. Y el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, vuelve a repetir, todo me es permitido, pero ahora dice, y utiliza otra palabra, dice, pero no todo, ¿qué dice Pablo? Edifica. Y la palabra edifica otra vez significa construir, restaurar, fortalecer. Esa es la idea. Pablo dice nuevamente entonces, puede que sea libre yo de hacer lo que Dios nunca me ha prohibido, puede que sea libre de tomarme una cerveza y puede que sea libre de jugar cartas y pueda que sea libre de irme al cine y lo que quiera. Puede que sea libre, dice el apóstol Pablo. Pero hay que tener en cuenta que no todo edifica, que no todo construye, que no todo restaura y que no todo fortalece. Esa es la idea de Pablo. Y la pregunta anterior también se aplica aquí entonces. ¿Cómo los edificaría, restauraría, construiría y fortalecería a ustedes si yo vengo aquí con la cabeza pintada de amarillo, azul y rojo? No los edificaría para nada. Lo único que sería bueno es para que me llamen después el pastor payaso o tico tico o alguna cosa. Pero ¿cómo los beneficiaría? ¿Cómo los construiría? En ninguna manera. Y el punto de Pablo entonces es claro. Puede que haya cosas que no sean pecado y que Dios no haya prohibido. Pero si esto no es conveniente y no edifica a nada, en nada o a nadie, entonces no debemos hacerlo. Ese es el punto de Pablo. Y en el versículo 24, el apóstol Pablo nos dice por qué. Como cristianos, dice Pablo, debemos pensar y actuar así, porque ninguno debe andar buscando el bien propio. Porque no debo andar por la vida buscando solo mi propio bien, sino el bien del otro, el bien ajeno. Esa es la idea de Pablo. Y todos sabemos entonces que el amor verdadero no se expresa en autorrealización. El amor verdadero se expresa en autosacrificio, en sacrificarme por el otro, en sacrificarme por alguien más, pero no en mí mismo. Eso no es amor verdadero, eso es egoísmo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tenemos que hacer todo eso y sacrificarnos por amor, por el otro. Si es que entonces, para ponerlo ya en términos más prácticos, yo estoy haciendo algo que tengo libertad para hacer. Otra vez, no importa si es tomar cerveza, tomar vino, lo que quiera, ya no importa. Si yo estoy haciendo algo que tengo libertad para hacer, pero cuando los demás me ven haciéndolo y para ellos no es conveniente ni los edifica, entonces Pablo dice que yo debo parar. Yo debo parar. ¿Por qué? Porque el amor verdadero que se supone tengo, ¿no? Como creyente, el amor verdadero que tengo me empuja a pensar en ellos primero. Por lo tanto, en este caso estoy llamado a sacrificar esa libertad que yo tengo para no dañar a mi hermano. Y no importa quién es mi hermano, ¿no? Puede que mi hermano tenga 5 años, que sea mi hijo en mi casa, o puede que tenga 100 años y sea mi vecino. Con los años, usted habrá notado, algunos de ustedes han vivido más que yo, con los años, yo por lo menos como pastor, he notado que el cristiano moderno, al igual que el mundo, ha comenzado a hablar de libertades. Se llena la boca de libertades y de derechos, pero no de responsabilidades. Eso no solamente afuera, sino también dentro de la iglesia. Se llena la boca de libertades, por supuesto, pero no de responsabilidades. Y el cristiano moderno ha comenzado a pensar solamente en términos de autorrealización, no en términos de autosacrificio. Es decir, ha comenzado a pensar egoístamente, pero no en amor por los demás o hacia los demás. El cristiano moderno piensa algo así. Dios nunca me prohíbe que me ponga piercings, me vista extravagantemente y me pinte el pelo de colores neón. Soy libre de hacerlo y de ir a la iglesia de esta manera y la iglesia debería aceptarme tal cual soy. Y por supuesto que la iglesia lo acepta tal cual es, por eso no prohibimos que entre a esta iglesia, por supuesto. El problema no está en la iglesia, el problema está con usted que no ha entendido todavía que aunque todo le es lícito, no todo conviene ni todo edifica. Ese es el punto de Pablo. Usted como padre de familia tal vez piense que tiene derecho y la libertad de regresar del trabajo cansado, ver su serie favorita de Netflix, tomarse una cerveza o ver una película, lo que quiera que sea. Tal vez piense que puede hacer eso, que es libertad suya y porque Dios no lo ha prohibido. Y correctamente, Dios no ha prohibido tales cosas. Pero si en alguna manera estas cosas, o todas estas, o alguna de ellas, no importa, no es conveniente, no es edificante para aquellos que están a mi alrededor, en mi casa, entonces lo que Pablo dice es que tengo que parar. Porque aunque Dios no me haya prohibido hacer tales cosas, ellos están primero. Así que si tengo un hijo de 2 o 3 años, tengo una jaba de cerveza a mi lado, voy a tener que sacrificar eso y ya no tomar más. Porque mi hijo no tiene criterio todavía para pensar que es el alcohol, que no es, y cosas por el estilo. Pero yo me sacrifico por el otro, por supuesto. Imagínense ahora si comenzáramos a pensar así. Y esta es la manera en que el apóstol Pablo nos llama a pensar esta mañana. Esta es la manera en que el apóstol nos empuja y nos obliga a pensar esta mañana. A preguntarnos, ¿es ventajoso? ¿Es provechoso? ¿Es beneficioso? ¿Va a edificar? ¿Va a construir? ¿Va a restaurar? ¿Va a fortalecer? Imagínense si aplicáramos tan solo esto a la ropa, a nada más. Aunque puede aplicarse a todo lo demás. Si tan solo pensáramos así en cuanto a la ropa. Lo que me pongo hoy para ir a la iglesia, ¿es provechoso? ¿Edifica? ¿Es beneficioso? ¿Cómo va a ser ventajoso para el pastor Darwin o provechoso o beneficioso para el pastor Darwin que me vista más sexy esta mañana o que me vea el pupo porque me pongo esta pupera? Esa es la manera en que Pablo nos anima a pensar. ¿Va a edificar, va a construir, va a restaurar o a fortalecer a alguien si es que vengo vestido a la iglesia como si hubiese sobrevivido recién a un naufragio o hubiese estado peleando con un poco de fieras salvajes en la selva? ¿Es beneficioso? ¿Conviene? ¿Es edificante? ¿Fortalece a alguien? Esa es la manera en la que el apóstol Pablo nos está llamando a pensar esta mañana. Y no solamente en la ropa, sino en todas las áreas de nuestra vida. Primero en los demás y luego sí en nosotros. Y si por los demás tenemos que sacrificar algo, la manera en que me visto, la pupera o la transparencia, lo que quiera que sea, entonces voy a tener que sacrificarlo. Porque primero está el otro y no yo. Claro, si lo único que yo pienso es en mí mismo, en cómo la gente me ve, en cómo quiero que la gente me vea, si lo único que pienso es en autorrealización, entonces esto es algo que nunca voy a hacer. Porque hacer esto requiere amor de verdad. Y el amor de verdad se traduce siempre en autosacrificio, en los demás y no en mí mismo. Pero Pablo no habla solamente de eso, sino que esta mañana también habla de la providencia de Dios, y nos ayuda a entender un poco más la providencia de Dios. Están en 1 Corintios capítulo 10, miren los versículos 25 y 26. Pablo sigue escribiendo y dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, Pablo entra directamente al tema. Ahora, si a usted le gusta este tipo de situaciones en la Biblia donde hay cosas que son, qué sé yo, interesantes como estas, esta es la parte que más le va a gustar. Pablo entra directamente al tema. Y la cosa es que la gente de Corintio era muy diversa. Corintio era una ciudad muy, muy, muy diversa. La gente había llegado de todos lados a vivir en Corintio. Y al llegar de todos lados, toda esta gente había venido con toda clase de criterios, cosmovisiones, filosofías, ideas y religiones. Y junto con sus religiones había llevado también o había traído sus dioses. Y esos dioses se habían juntado a los dioses que ya habían ahí, por supuesto, y que la gente tenía. Y estos dioses, o a estos dioses, como era común de cada religión, la gente ofrecía sacrificios, por supuesto. Imagínense cuántas religiones hay en ese tiempo y cuántos dioses hay, y a todos estos dioses se le ofrece sacrificios, por supuesto. Y en ese tiempo habían dos clases de sacrificio, básicamente, un sacrificio público y un sacrificio privado. Ahora, tiene que entender la diferencia entre estas dos para que entienda lo que Pablo está diciendo. El sacrificio público básicamente se repartía al animal, al sacrificio, se lo dividía en tres partes. Una parte se lo quemaba en el altar como honor a Dios. Esa era la primera parte. La segunda parte yo le daba al sacerdote como pago para él. Y la tercera parte le daba al funcionario del templo, como pago también para él. O sea, el sacrificio público se dividía en estas tres partes, una para el altar, otra para el sacerdote y otra para el funcionario del templo. Ahora, como usted entenderá, los sacrificios que se hacían eran innumerables, no solo era uno. Era un mundo de sacrificios cada día, todos los días. Eso significaba entonces que el sacerdote y el funcionario tenían un mundo de carne todos los días. ¿Qué hacer con esa carne? Ah, un emprendimiento. Lo que ellos hicieron es ponerse sus propias carnicerías o vender esa carne que les sobraba a las carnicerías. que estaban convenientemente ubicadas justo a las afueras del templo. Todo era un negociado. Ese era el sacrificio público. Pero también había el sacrificio privado. Y el sacrificio privado también se dividía en estas tres partes, pero hay una diferencia, la tercera. En la primera parte, al igual que la anterior, se ponía en el altar y se quemaba hacia Dios. La segunda parte también, igual que la anterior, se daba parte al sacerdote. Pero en la tercera parte había una diferencia. La tercera parte no era para el funcionario, sino que la tercera parte me la llevaba yo, aquel que ofrecía el sacrificio. Y aquí está el tema con los corintios. Cuando yo llevaba esa parte de la carne a mi casa, yo entonces la cocinaba, así un almuercito, una meriendita, una comidita, e invitaba a mis amigos y a mis familiares a participar de esa comida. Pero resulta que algunos de esos familiares y algunos de esos amigos eran cristianos. Y entonces comienzan a surgir un mundo de preguntas, como por ejemplo, ¿debería un cristiano comer esa carne sacrificada a los ídolos? ¿Debería yo ir y estar comiendo esa comida sacrificada a los ídolos? ¿Debería un cristiano incluso ir a comprar este tipo de carne en las carnicerías? Todo este tipo de preguntas estaba en la mente de los corintios. Y ellos le escriben y le preguntan a Pablo, y Pablo ahora responde en esta carta, y lo que responde es casi que de no creer. A veces leemos estos textos y es, ya es lo que dice, es casi de no creer. Note lo que Pablo dice en el versículo 25. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? De todo lo que vendan en la carnicería, coman sin preguntar nada. Esto por motivo de conciencia. Esa es la respuesta de Pablo. Y aunque esto no lo crea, esta pequeña respuesta encierra una enseñanza enorme. Y esta es la enseñanza. Escúcheme bien, por eso me va a decir que soy pagano y muy secular. La enseñanza de Pablo es clara. La enseñanza de Pablo es esta. Que cuando de comida se trata, la conciencia no tiene nada que ver. El que decide es el estómago y el buen gusto. Otra vez, que cuando de comida se trata, la conciencia no tiene nada que ver. Es cuestión del estómago, es cuestión del buen gusto. Pablo dice básicamente, si es que tienes ganas de comer carne, anda, compra, come, lo que quieras, lo que te guste. No le preguntes a la conciencia qué quiere comer, pregúntale a tu estómago. Es lo que dice Pablo. Y el consejo de Pablo es extremadamente práctico. ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Escúcheme aquí. ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Yo creo que la mayoría no, pero tal vez algunos sí. ¿Se ha preguntado qué hace el vendedor con el producto que le viene a vender a usted en el mercado los días domingos? O los sábados, cuando quiera que haga el mercado. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es lo que hace con eso? Verá, mi abuelo era cisneño, era del cisne. Eso significa que nosotros crecimos yendo al cisne todos los años. Hasta que teníamos unos 18, 19 años, hasta que éramos viejos. Fuimos al cisne. Y íbamos también, por supuesto, en agosto. Era lo más chévere. Las vacas locas, los castillos, los dulces, todo un mundo de cosas. Y para nosotros como pequeños era divertido estar allá y participar de algunas de las cosas, obviamente, que habían ahí con motivo de la Virgen. Ahora, estando niño y también joven, por supuesto, algo noté ahí. Yo veía cómo los morlacos, su clase, ¿ok? Yo soy de Loja. Veía cómo los morlacos mayormente iban, por supuesto, a hacer bendecir sus camiones de transporte de alimentos por la churona. Y no solamente eso, sino que iban a bendecir también las cosechas futuras, poner en las manos de la Virgencita para que el producto salga bien. Lo cual significa, por lo tanto, que muchas veces las papas, el choclo, todo lo que usted come, está bien bendecido por la churona. Esa es la verdad. Pero hay más. ¿Se ha preguntado ahora qué es lo que hace el vendedor con el dinero que usted le da? Trago, Pornografía tal vez utiliza para cosas buenas, supongo, pero no todo es para lo bueno. ¿Se imagina entonces qué pasaría si es que viviéramos haciéndonos estas preguntas antes de ir al mercado? Nos morimos de hambre, nunca compráramos nada. Y nuestra conciencia tuviera un peso terrible. Por eso el consejo del apóstol Pablo aquí es muy práctico. Compra la comida con el estómago, no con la conciencia. Y lo mismo diría yo para comprar la ropa, un carro, cualquier otra cosa que usted quiera comprar. No con la conciencia, en ninguna manera. En este caso, Pablo dice, la ignorancia se vuelve nuestra aliada. La ignorancia es nuestra aliada. Claro, las cosas cambian cuando me dicen que el carro que voy a comprar ha sido robado. Ese es otro asunto. Y ahí la ética cristiana dicta que no. Pero en el caso de la comida, y en otros casos, supongo, Pablo dice, la ignorancia es nuestra aliada. Pero Pablo va más allá. Pablo dice que en caso de la comida que comemos, la comamos sin preguntar. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, porque a Dios le pertenece todo. De Dios es absolutamente todo. Y el punto de Pablo es este entonces. Ya vamos a terminar esta sección. El punto de Pablo es este. Que no hay nada que una ceremonia o un sacerdote pagano puede hacerle a la carne. No hay nada que él pueda hacerle a la carne para dañarla espiritualmente. Sigue siendo de Dios. Dios la ha creado y Dios la ha creado para que la comamos. Por eso Pablo dice entonces, coman libremente. Somos libres de participar de ella. Que el pagano tontamente crea que esos choclos le pertenecen a la Virgen del Cisne, ese es su asunto. Y a mí no me importa, yo sé mejor, eso le pertenece a Dios. Así que los voy a cocinar, me los como con queso y le agradezco a Dios. No hay problema. Noten cómo Pablo entonces habla y nos enseña de la providencia de Dios, que Dios provee todas estas cosas para nosotros y por medio de esto nos incentiva a no cohibirnos de comer, comprar o adquirir algo que buenamente Dios ha provisto para nosotros, por supuesto. Que el pagano utilice algo tontamente, ignorantemente, estúpidamente, neciamente, que el pagano utilice las cosas así, no quiere decir que yo las deje de utilizar con el propósito que Dios las ha dado. Finalmente, el apóstol Pablo habla de la conciencia del hermano débil. Y aquí el pasaje es más largo. Vamos solamente a leerlos, bueno, leamos todo el pasaje que resta, del 27 al 30. Primera de Corintios capítulo 10, del 27 al 30, el apóstol Pablo sigue, noten algunas cosas aquí. Si algún incrédulo os invita, dice, si alguien de afuera que no es creyente los invita y queréis ir a comer de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que los declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Note el 29, esto es clave para entender lo que viene después. El 29 dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Sí, pues comed o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en otras cosas, en todas las cosas, agradado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino, note esta última parte que es clave también, sino el de muchos, ¿para qué? Para que sean salvos. En verdad hay, no sé, 100 cosas que podemos hablar aquí, pero déjeme mencionar solo un poco por lo que va a ser mi conclusión. Número uno, note por favor que Pablo habla aquí de esas ocasiones cuando el creyente es invitado a algún lado. Sí dice, dice, si lo invitan a comer, vaya, si es que quiere. Pablo, lo que está hablando aquí, la situación que él nos pone aquí, note el contexto por favor. Lo que Pablo está diciendo aquí no es para lo que está sucediendo aquí en la iglesia hoy el día domingo en la mañana, no. Lo que Pablo va a decir y el consejo que nos va a dar es para todo lo que sucede fuera de este lugar, fuera de la iglesia, con el no creyente, con todo un mundo de personas. Entonces, con lo que sucede en la fiesta, donde me voy al parque, donde me voy a la finca, donde me voy al trabajo, donde me voy al restaurante, donde me voy. El contexto de esto, por favor, otra vez note, es fuera de la iglesia. No es lo que está sucediendo aquí en la iglesia. Así que el consejo de Pablo es para mí cuando estoy comiendo allá afuera en un restaurante, no con ustedes. El consejo mío es de Pablo para mí es cuando estoy afuera en una fiesta que me han invitado, pero no estoy necesariamente con ustedes. Para eso es el consejo de Pablo. Número dos, note que el mismo Pablo da también el mismo consejo que dio anteriormente. Coman, dice Pablo, sin preguntar por motivos de conciencia. Pero aquí cambia algo, ¿sí notaron? Ya Pablo no dice, no la conciencia tuya, sino la del otro. Cuando estamos fuera entonces de la iglesia, en ese restaurante, en esa finca, donde quiera, Pablo dice, lo importante es tomar en cuenta no tu conciencia, sino la del otro. La del otro, no la tuya, sino la del otro. Número 3, versículos 28 y 29, Pablo dice que si estando allí alguien te dice que la carne que vas a servir te está sacrificada a los ídolos, entonces, ¿qué dice Pablo que tenemos que hacer? No comer. ¿Por qué? Por causa de la conciencia de aquel que me acaba de informar. Pablo se imagina aquí a un hombre que es fuerte en la fe. Este hombre, imagínense conmigo, este hombre sabe que los choclos, que la carne, que las papas son de Dios. Y él las está comiendo sin ningún problema. Pero hay un cristiano más débil allá que dice, no, pues yo sí, yo vengo del cisne y le vi a ese señor ahí bendiciendo la camioneta y los productos y ahora esto es de él. No, le voy a informar a mi hermano que eso no es bueno comer. O sea, el cristiano débil va y le dice, oiga Pastor Darwin o oiga Juan o quien quiera que sea, eso fue sacrificado a la Virgen del Cisne y eso no está muy bien comer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo, el apóstol Pablo dice, tengo que dejar de comer. Dejo de comer. Y usted dirá, pero eso no es justo, eso no es muy bueno. ¿Yo por qué voy a dejar de comer los choclitos, la carnecita tan rica? El apóstol Pablo dice, tiene que hacerlo. Usted dirá, pero no es mi culpa que sea así. Sí, no es su culpa que él sea débil y que ignore estas cosas. Pero sí es su obligación dejar de comer. ¿Por qué? Porque se supone que usted lo ama de verdad con ese amor que es sacrificado y no con ese amor que es autorrealizado. Así que cuando él viene, yo le digo, ay, cristiano débil, qué choleña que eres, anda y aprende, mejor siéntate aquí, toma esto, le meten en la boca un trozo de carne. No, uno más bien dice, no, está bien, gracias por la información, me levanto, agradezco al que me da la comida y me voy. Y se acabó. ¿Y por qué nuevamente? Porque Pablo dice, usted lo ama y tiene que sacrificarse por él. Finalmente, lo último que quiero que noten aquí es algo que es muy importante, específicamente en el versículo 33. Pablo dice, no procurando mi propio bien para beneficio mío, sino de los muchos, para que estos muchos sean salvos. Nos vamos a meter a hablar del cristiano débil en un par de minutos, pero hay algo que quiero mencionarle aquí. En esta discusión del cristiano débil, olvidamos frecuentemente que todo esto está en contexto de la salvación. Pablo dice, yo me limito a no comer carne. Yo voy a parar de comer carne. Yo no voy a hacer todo este tipo de cosas o ser piedra de tropiezo para que esto no afecte la salvación del hermano, no el ego del hermano. Esto, no entender esto nos ha metido en muchos problemas. Pablo dice, yo me limito a todas estas cosas y no hago nada de esto y paro de hacer estas cosas y voy a parar si él me dice que pare. No por causa de su ego, sino por causa de su salvación. En contexto de esto está la salvación, por favor. Ahora entonces, déjeme mencionar cuatro cosas y con eso termino. Número uno, Pablo nos recuerda esta mañana que cada iglesia tiene por lo menos estos dos tipos de creyentes, fuertes y débiles. Toda iglesia los tiene. Toda iglesia tiene por lo menos estas dos clases de creyentes, fuertes y débiles. El fuerte es aquel que conoce mejor, es aquel que sabe mejor y dice, tengo la libertad para jugar cartas, tengo la libertad para comer lo sacrificado a los ídolos. Eso, obviamente entiendo eso. Tengo la libertad para tomarme una cerveza, tengo libertad. Él es fuerte, él sabe, él conoce todas estas cosas, por supuesto. O sea, él dice, puedo participar de esto porque Dios no lo ha prohibido. Ese es el fuerte. El débil, por otro lado, es aquel que por desconocimiento, por ignorancia, por costumbre, por lo que quiera que sea, o cualquier otra razón, él cree que este tipo de cosas no deberían hacerse. Todos hemos encontrado a gente así en todas las iglesias. Cristianos que nos dicen, no, eso no debería ser, pero no es pecado. Dios no lo ha prohibido. Él es un cristiano débil. Esa es la manera en que lo pone Pablo. Y aquí, cuidado, vaya a estar pensando en alguien y diga, oh, sí, yo siempre, ese siempre, eso es un debilucho. No, la realidad del asunto es que todos somos fuertes en algunas áreas y débiles en otras. Esa es la verdad. Entonces, Pablo nos dice, hay por lo menos estas dos clases de cristianos en las iglesias, fuertes y débiles. Número dos, segunda cosa que aprendemos de este pasaje. Pablo deja en claro que cuando mi libertad pone en peligro el bienestar de un hermano débil, entonces el bienestar de mi hermano débil está por encima de mi libertad. Y esto es lo que no nos gusta muchas veces escuchar. Nuevamente, Pablo deja en claro que cuando mi hermano débil está en peligro, yo entonces cojo mi libertad y la pongo debajo de mi hermano débil y sacrifico mi libertad por causa de él. ¿Por qué? Porque lo amo. Y el amor es sacrificado. Esa es la idea. Tal vez para ilustrar mejor esto, esta historia les ayude. Esta historia sale de Gary Friesen. Él es un escritor, creo que es norteamericano. Y él escribe exactamente de este punto y escribe una historia que creo que ilustra mejor todo esto. Él dice lo siguiente. Cuando era niño, un día me quedé jugando por mucho tiempo en la casa de mi amigo y se me estaba haciendo tarde para la cena. Yo sabía lo que iba a sucederme si es que llegaba tarde a la casa, por lo que decidí tomar un atajo. Este atajo atravesaba un campo amplio y vacío que había en el vecindario. Sin embargo, cuando entré en el campo, me di cuenta que el campo no estaba vacío, sino que estaba siendo ocupado por algunas personas que estaban practicando tiro al blanco con sus arcos y flechas. Obviamente pensé que no era bueno pasar por allí, pero cuando vi que nadie estaba lanzando flechas, decidí correr lo más rápido que pude. Mala idea. Tiene que ser un hombre, ¿no? Una mujer se hubiese dado la vuelta, pero un hombre realmente nosotros no pensamos. ¡Fum! No hay nada. Mala idea. Porque mientras corría, dice él, alguien, por alguna razón, pensó que podía seguir lanzando flechas sin hacerme daño. Debe haber sido otro hombre, de ley. Tiene que haber sido otro hombre. De ley. El problema, dice Gary, dice, el problema es que esas flechas estaban pasando a centímetros de mi cuerpo. Lo que hice, por supuesto, fue algo tonto, pero la persona que lanzó las flechas casi me mata. Y aquí está la conclusión. Una persona puede y tiene la libertad de practicar tiro al blanco en un espacio vacío sin ningún problema. Nadie le prohíbe eso. Sin embargo, cuando un niño ignorante se asoma y trata de correr en medio de ese campo, las cosas cambian. Esta persona no es libre de lanzar su flecha. Claro, no es culpa de aquella persona que el niño entre corriendo al campo, pero se requiere que esta persona deje de lanzar sus flechas hasta que el niño esté fuera de peligro. Ilustra hermosamente y específicamente lo que Pablo está diciendo. Cuando mi libertad pone en peligro el bienestar de mi hermano débil, entonces el bienestar de mi hermano débil tiene que estar por encima de mi libertad. Pero no lo vamos a hacer nuevamente a menos que realmente amemos al hermano. Porque si no, no nos vamos a sacrificar por él. Finalmente, es importante entender también algo más. ¿Quién es el hermano débil? Eso es importante entender. Y aquí es donde muchos nos equivocamos. Realmente nos equivocamos un mundo. Tanto el débil como el fuerte. ¿Quién se ha preguntado alguna vez quién es el hermano débil realmente? La mayoría de nosotros salimos a la conclusión de que el hermano débil es el nuevo cristiano y no lo es. Pablo no dice eso, de hecho es contrario a lo que dice Pablo, porque Pablo está hablando a los corintios, él había fundado la iglesia de Corintios hace algunos años. Así que estos no son nuevos cristianos. De hecho, es mi experiencia como pastor que muchas de las veces los cristianos nuevos son mucho más fuertes en ciertas áreas que los cristianos que ya estamos aquí por 10 o 20 años. Cuando Pablo habla de el cristiano débil no es necesariamente el que es nuevo en la fe, en ninguna manera. Ahora, El hermano débil tampoco es el hermano amargado. Y de esos tenemos algunos en las iglesias. El hermano débil tampoco es el hermano amargado. Verá, hay hermanos en la iglesia y hermanas también. Hay hermanos y hermanas en la iglesia que saben muy bien que irse al cine, que beber una cerveza, que hacer estas cosas que Dios no ha prohibido, no son pecado. Y él o ella saben muy bien, pero les amarga que los demás lo hagan. Se molestan porque los demás, ay, los hijos. Ese no es un cristiano débil, es un cristiano amargado. ¿Quién es el cristiano débil? Ahora, si quieres saber más, 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 10 y Romanos capítulo 14, esos tres pasajes tienen que estar aquí en su cabeza para poder entender mejor esto. ¿Quién es el cristiano débil? De acuerdo a lo que Pablo dice en todos estos pasajes, el cristiano débil es más bien aquel creyente cuya conciencia le hace pensar que es malo practicar esas cosas que Dios no prohíbe. Otra vez, el cristiano débil es aquella persona, puede haber estado aquí 10 años o puede haber estado un día, pero el cristiano débil es esa persona cuya conciencia le hace pensar que es malo practicar esas cosas que Dios no ha prohibido, jugar cartas, por ejemplo. Él piensa que está mal, por ignorancia, por desconocimiento, no importa. Y que al vernos hacer tal cosa, afecta su salvación. Afecta su salvación. Por eso les dije que eso está conectado con la salvación. Entender esto nos ahorraría muchos problemas, queridos hermanos. Nos ahorraría un mundo de problemas. Ya creo que estamos, ¿qué? 2, 3 años después de la pandemia, podemos hablar un poco más con claridad, sin ofendernos los unos a los otros, sin resentirnos. ¿Recuerdan ese tiempo de la pandemia? Cuando habían unos hermanos de todo lado que nos decían que al no ponernos mascarilla es piedra de tropiezo para los demás hermanos. Ponerse mascarilla no es cuestión teológica, no es cuestión bíblica, es cuestión de salud. Si yo no me pongo mascarilla, eso no le va a hacer perder la salvación a nadie. No tiene que ver con eso. El texto de aquí tiene que ver con la salvación. Y si lo que yo hago, que es algo que Dios no ha prohibido, afecta la salvación de mi hermano, eso es otro asunto. Y que yo sepa, nadie en el mundo ha perdido su fe porque alguien más se ha puesto una mascarilla. De hecho, diría que si alguien se pone una mascarilla y yo pierdo mi fe, no he tenido fe de verdad. ¿Qué clase de fe es esa que tengo, que alguien se pone mascarilla y pierdo mi fe? Como hablamos antes, si quiere ponerse mascarilla está bien, es libre de hacerlo. Si no quiere ponerse, está libre de hacerlo. No es cuestión teológica, de salud, sentido común. ¿Quiere? Bien. ¿No quiere? También. Pero como no entendemos estos textos, a veces los aplicamos mal y nos enojamos entre nosotros. Pero porque no entendemos lo que Pablo está diciendo. Por eso es clave entender quién es el hermano débil y qué es lo que lo hace débil. Y finalmente termino con esto. Es importante recordar que la Biblia, y escúcheme, todos, porque todos somos débiles, aquí les hablo a todos, incluido a mí mismo. Es importante recordar que la Biblia nunca le anima o incentiva al hermano débil a quedarse como está. No, señor, no. La Biblia nunca lo anima o lo incentiva al débil a quedarse como está. Si yo soy un creyente débil y veo al hermano fuerte haciendo algo que yo creo no debería hacerse, Y en mi buena conciencia voy y le digo, oiga hermano, ¿sabe que esto no está bien? Fue sacrificado a la Virgen del Cisne, no lo haga. Y el hermano dice, oye, ¿sabes qué? Gracias por avisarme. Muy bien, solo que yo tenía entendido que como que hay cosas que Dios no prohíbe y esto no es prohibido por Dios, pensaba que lo podía hacer, pero voy a parar. Está bien, gracias por informar. Hasta ahí llega la responsabilidad del hermano fuerte. ¿Y ahora qué? ¿El hermano débil se queda ignorante como siempre, yéndole a decir a todo el mundo que no coma lo demás? No. Ahí empieza la responsabilidad del hermano débil. Entonces, él ahora debe ir a verificar, evaluar a la luz de la Escritura, a ver si es verdad o no. Y si es que yo veo que es verdad lo que el hermano me dice, que Dios no prohíbe tal actividad, entonces yo puedo decidir no seguir haciendo lo que él hace. Está bien, soy libre de hacerlo. Pero lo que no puedo hacer es criticarlo otra vez, a él y a nadie. porque ahora yo sé lo que la Biblia me dice. Pero si lo critico, ya no soy un hermano débil, soy un hermano amargado, que es muy diferente. Muy diferente. Así que si es débil en alguna o cualquier área, que todos lo somos, la Biblia no nos anima a quedarnos así, sino a crecer en esas áreas. La libertad cristiana entonces es sin duda un concepto muy abusado en la Biblia. Pero Pablo nos ayuda a ver esta mañana que si algo podemos aprender de la libertad cristiana es que no debe ser usada para dañar a los demás en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la libertad cristiana no tiene que ver con hacer lo que yo quiero, sino más bien que es la capacidad para poder elegir libremente hacer lo que es lo correcto. Y a veces hacer lo correcto es sacrificarme por el hermano más débil. Ahí donde está, vamos a orar. Querido Jesús, te doy gracias por este día y por esta palabra. Realmente nos enseñas tanto y hay más cosas que podíamos aprender. Yo te pido que esa hambre que podamos tener por tu palabra siga alimentando nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que podamos ir a tu palabra y satisfacer esa hambre y aprender más y cambiar nuestra vida por medio de lo que aprendemos. Bendice este día, bendice este momento, bendice este tiempo ahora que tenemos de Santa Cena. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.